Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llevamos una secuencia que es el conocimiento de uno mismo. Dentro de esta segunda temporada o dentro de este segundo capítulo de la Escuela de Vida Interior, los primeros 10 capítulos fueron una introducción, y lo que hemos hecho hasta ahora en esta segunda parte del conocimiento de uno mismo, lo que hemos hecho es lo siguiente. Primero nos hemos referido a por qué es importante ese conocimiento, ¿y cuál es la orientación que nos da la Biblia en ese conocimiento? Y luego hemos tenido dos reuniones con un título muy bello, Guía para encontrar tu corazón. Hoy tenemos la tercera entrega de esa secuencia, Guía para encontrar tu corazón. Es la tercera y última de estas guías. Recuerden ustedes siempre que pueden encontrar todas las predicaciones desde el principio. Las encuentran libremente en internet, es decir, se pueden descargar o escuchar gratuitamente en la dirección fraynelson.com/vida interior, escribiendo vida interior como si fuera una sola palabra. fraynelson.com/vida interior. Bueno, lo que nosotros hemos encontrado en la Biblia es que las personas que más llegan a conocerse son las personas que se arriesgan a entrar por el camino del arrepentimiento. El arrepentimiento es el que da el verdadero conocimiento de uno mismo. Y esto pues ya lo hemos mostrado con una primera parte sobre el libro de los jueces, y la vez pasada pues hablábamos de una comparación entre los métodos de la psicología y lo que nos ofrece la Biblia. Hoy queremos insistir en este tema del arrepentimiento, porque si lo miras bien, el arrepentimiento te da dos luces muy profundas. Una primera es lo que yo estaba haciendo. Esa es una primera verdad, lo que yo en realidad estaba haciendo. Y una segunda luz que da el arrepentimiento es lo que yo podría llegar a ser. Es decir, el arrepentimiento es una luz hacia el pasado y es una luz hacia el futuro. Hacia el pasado me concede una gran verdad y hacia el futuro me regala una gran esperanza. El arrepentimiento cristiano, el arrepentimiento que aparece en la Biblia, siempre tiene esa doble mirada. Y esta es la diferencia entre el arrepentimiento y la depresión, o entre el arrepentimiento y el complejo de culpa. Arrepentirse no es llenarse uno de un sentimiento autodestructor como el que simplemente se dedica a flagelarse, el que simplemente se dedica a destruir su autoestima. Soy una cucaracha, soy un gusano aplastado, no valgo nada. Eso no es cristiano. El arrepentimiento que simplemente deja la amargura y la tristeza no es cristiano ni es bíblico. Pero tampoco es cristiano y bíblico decir uno, me siento muy bien, no tengo nada que cambiar en mi vida y simplemente sigo adelante con mis propios proyectos. Eso tampoco es bíblico. Entonces, lo que es propiamente bíblico es que uno reconozca que hay una verdad en el pasado de uno. Esa verdad lo lleva a un sentimiento que en un sentido es triste. Claro, hay que pasar por la tristeza, pero no se queda uno en la tristeza, sino que esa tristeza se abre a una nueva verdad que mira al futuro, y esa nueva verdad es de esperanza y es de alegría. Sabemos que el salmo más claro de la Biblia en el tema del arrepentimiento es el Salmo 51, el famoso salmo que empieza: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu gran compasión, perdona mi culpa. Ese Salmo 51 empieza en el reconocimiento de una verdad. Yo he ofendido a Dios. Es una gran verdad, pero no se queda ahí. Más adelante dice, crea en mí un corazón puro. Y hacia el final dice, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Fíjate cómo hace todo un recorrido desde el pasado, pasando por el presente y llegando hacia el futuro. Ese es el arrepentimiento. No es simplemente el dedo acusador que encierra en la depresión. Ese dedo acusador, en cambio, es una gran característica del demonio. El demonio, precisamente, es llamado el acusador. La palabra Satán o Satanás quiere decir eso, precisamente, el que acusa. Lo mismo que en un juicio, por ejemplo, hay uno que es el fiscal, y el fiscal acusa, y tiene la misión, precisamente, de mostrar lo perverso del sindicado. Pues así, Satanás acusa, pero la acusación de Satanás es acusación para condenación, mientras que el arrepentimiento bíblico es acusación para conversión. Y esa acusación para conversión siempre entraña un mensaje de esperanza, un mensaje de mirar en este desastre que ha causado el pecado en mi vida, o incluso en este desastre de mi vida, ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué es lo que Dios va a construir con estas piezas, con esto que está roto? Podemos decir que el diablo se queda únicamente en eso. Lo rompiste, rompiste tu vida, perdiste tu juventud, perdiste tu matrimonio, perdiste tus hijos, perdiste tu tiempo. Esa es la letanía de Satanás. Perdiste, perdiste, perdiste. Para que uno se encierre en la depresión, para que uno se encierre en la derrota, para que uno finalmente llegue a la desesperación y se lance al infierno. Eso es lo que quiere Satanás. Pero el arrepentimiento bíblico es otra cosa. El arrepentimiento bíblico pasa por el dolor, porque uno reconoce una verdad. Pero así como reconoce la verdad de lo que ha hecho, se abre a una nueva verdad, la verdad de la esperanza, lo que yo puedo llegar a ser. Por favor, no confundir estas dos expresiones. Lo que yo puedo llegar a ser, esa, no la confundas con lo que yo hubiera podido ser. Porque en el hubiera hay también un truco satánico. Mire, si usted no hubiera hecho eso, usted hoy tendría, y usted hoy sería feliz, y usted hoy, pero ya no los va a tener. Ese es el mensaje de Satanás. Entonces, el hubiera es un verbo que tiene demasiados peligros. En general, el hubiera es un verbo anticristiano y antibíblico. Si yo hubiera dicho, si yo hubiera pensado, si yo hubiera sabido, ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera, pero ya no puedo hacer nada. Lo que está como música de fondo detrás del hubiera es ya no puedo. Pasó mi hora, todo se perdió. Catástrofe, por favor, sepúltenme en el último y más profundo de los infiernos. Eso es lo que quiere Satanás. Entonces no hay que confundir lo que yo hubiera podido ser con lo que yo puedo ser. Precisamente, la gran diferencia entre la manera como el Señor Dios, el único Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, obra, y la manera como pretende obrar el príncipe de las tinieblas, la gran diferencia es que Dios obra desde la realidad de lo que eres. Ah, pero es que yo he fracasado en mi matrimonio. Pues sí. ¿Y qué puede hacer Dios contigo, que eres un hombre derrotado, una mujer separada, una mujer viuda? ¿Qué puede hacer Dios contigo, con tu verdad? Dios trabaja con la verdad. Dios trabaja con la realidad de la persona, no con lo que hubiera. Y fíjate que esto tiene mucho sentido. Miremos el caso del médico. Si yo llego donde el médico, porque tengo una dificultad respiratoria, y el médico se dedica durante 2 horas a contarme lo que yo hubiera sido si no hubiera fumado. Fíjese, esto es lo que usted hubiera sido. ¿Ya lo entendió bien? Bueno, ahora váyase a su casa. Váyase a su casa, ¿qué? A morirse será, porque ya qué más va a hacer. El médico tiene que decirme, pues muy malo que usted haya fumado, pésimo. Fumar no le sirvió de nada. Pero en la situación en la que usted se encuentra, mire, podemos hacerle estas terapias, etcétera. ¿Qué hace el médico? Eso. hace un diagnóstico que mira al pasado. Y desde ese pasado, ¿con qué trabaja el médico? ¿El médico con qué trabaja? No con lo que usted fue, ni con lo que usted iba a ser, ni con lo que usted hubiera podido ser. Señora, es que si usted no hubiera hecho esto, y si su esposo no hubiera hecho esto, y su hijo no hubiera hecho esto, ya en ese momento estamos en otro universo. Por ahora, Dios trabaja con este universo. Y esto es muy importante, porque lo que hace que muchas vidas se atasquen es que seguimos trabajando con el hubiera. Si yo no hubiera cometido ese error, si yo no hubiera hecho ese aborto, si yo me hubiera convertido en ese momento, si yo hubiera conocido a Dios, si yo hubiera, ese mundo no existe. El mundo del hubiera no existe. El único mundo que existe es este en el que yo estoy con las realidades y verdades que pueblan mi historia. Ese es mi único mundo. Entonces, la única oración que uno tiene que hacer es, en esta realidad de mi vida, con lo que yo soy, ¿y lo que yo soy qué es? Pues lo que yo soy es que algunas cosas me han salido bien y otras me han salido mal. Y esas cosas que me han salido mal, pues me duelen, pero esas cosas ya pertenecen a una historia que no va a cambiar mágicamente porque yo empiece con la letanía de si yo hubiera o si yo no hubiera. ¿Qué llevamos hoy? Llevamos dos cosas. Primero, que el arrepentimiento es una doble luz que mira al pasado para mostrarme una verdad y hacia el futuro para revelarme una esperanza. Ese es el arrepentimiento bíblico. Y segundo, que la esperanza que Dios me revela es la esperanza desde lo que yo he sido y soy, no lo que yo hubiera podido ser, es que yo iba a ser. Se encuentran unas señoras que ya son abuelas, bisabuelas, no es que yo iba a ser novicia. ¡Ay, Dios mío! A estas alturas, mijita, parta de la base de que tiene 4 nietos que necesitan su cuidado, su cariño, su atención. Entonces, si usted sigue suspirando, ¡ay, ese hábito! Eso no arregla nada, no cambia nada. Si hay algo que caracteriza a la religión cristiana, es que nos caracteriza que nosotros partimos de la realidad y de la vida. Entonces, sobre esa base, nos interesan cuáles son los caminos del arrepentimiento. Porque si el arrepentimiento es una gracia tan grande, hay que conocer los caminos que nos llevan a esa gracia. Porque yo digo que si uno aprende a arrepentirse, uno aprende a reformar la vida y uno aprende a vivir en la esperanza. Fíjate que la luz que trae el arrepentimiento hacia adelante es la luz de la esperanza. Entonces, aprender a arrepentirse es aprender a tener esperanza. ¿Por qué en nuestro mundo la gente no siente esperanza? Porque tampoco siente arrepentimiento. Si tú le quitas la palabra arrepentimiento a una vida, el único estribillo que se puede repetir en esa vida es más de lo mismo. Porque el arrepentimiento es un timonazo. El arrepentimiento es un cambio. Eso es lo que significa la palabra conversión. Convertirse es dar un cambio. Pero si yo no admito la palabra conversión en mi vida, si yo no admito la palabra arrepentimiento en mi vida, entonces, ¿qué estoy diciendo? Más de lo mismo. Y si estoy diciendo más de lo mismo, ¿qué esperanza se puede cultivar ahí? Si el futuro es simplemente la repetición, la prolongación, la extrapolación del presente, ¿qué razones tengo yo para guardar el día de mañana? ¿Qué razones tengo yo para mirar con ilusión de aquí a un año, de aquí a 5 años? Si dentro de 5 años voy a tener la fotocopia de lo mismo de hoy, entonces, ¿qué razón tengo yo para esperar ese tiempo? ¿Qué razón tengo yo para aguardar un mañana si el mañana es la repetición del hoy? Por eso la palabra más grande que tiene uno en el Evangelio es la primera palabra que dice Jesucristo, convertíos. Esa es la palabra grande que tiene el Evangelio. Y si uno rechaza esa palabra, es lo mismo que tirarle la puerta en la cara a Jesús. La palabra que abre la puerta de Jesús y la puerta del corazón humano es conversión. Pero si uno cierra esa puerta, entonces ya todas las demás palabras se perdieron. Todas las demás palabras del Evangelio se perdieron. Caminos del arrepentimiento. Como esto tiene tantos elementos, entonces yo tuve hoy que ayudarme aquí de estos apuntes, porque no quiero que se me olvide ninguno. Son 10. Entonces yo no quería que se me perdiera ninguno y por eso los traje aquí apuntados. El punto en el que estamos es, ¿cómo se las arregla Dios para llevar a una persona al arrepentimiento, al regalo del arrepentimiento? Es que es un regalo. No es un castigo, es un regalo. Llegar uno a arrepentirse es tener un mañana. Llegar uno a arrepentirse es tener una posibilidad de crecer, una posibilidad de empezar de nuevo. Así que es un regalo. Primer camino. Cuando uno ve el daño que ha causado a otros o a uno mismo. ¿Qué es lo que van a tener en común estos 10 caminos del arrepentimiento? Lo que van a tener en común es que todos son como un despertador. Como un despertador. Ahí en la biblioteca de nuestro querido convento de Santo Domingo hay una serie de libros del tiempo de la colonia. Algunos tienen varios siglos de existencia de esos libros. Y uno de ellos es un libro de sermones que se llama El Despertador Cristiano. El padrecito que escribió ese libro consideraba que un buen predicador tiene que ser como un buen despertador, porque la gente está como dormida, está como insensible. Y yo creo que eso se cumple también hoy. Yo creo que también hoy la gente está como inconsciente. Uno dice, ¿pero qué le pasa a la gente? ¿Por qué no razona? ¿Por qué entramos en tantas contradicciones? ¿Por qué somos tan absurdos? Parece que estuviéramos dopados, que estuviéramos dormidos. Hace poco estaba hablando con una amiga, ella es madre soltera, y bueno, entre otras cosas, tuvo que tomar una decisión muy valiente para tener su hija, porque no faltó obviamente quien le aconsejara que se deshiciera de ese problema, entre comillas problema. Entonces hablábamos de esa mentalidad antivida que hay hoy, y fíjate que es un desastre que muestra cómo muchos corazones y muchas mentes están como dopadas, como dormidas. Por ejemplo, mira esta contradicción. Caso típico, una jovencita que todo tiene que ser natural y todo tiene que ser orgánico. Orgánico porque todo tiene que ser natural. Por favor, nada de químicos en mi alimentación, nada. Que todo haya sido cultivado pues como en un jardín del Edén, porque a mi cuerpo no puede entrar nada que tenga químicos. Esa misma muchacha se está inyectando hormonas para no ovular. Entonces fíjate, por un lado, nada de químicos para lo que yo coma. Y por otro lado, su parche anticonceptivo que le mete una bomba, un cóctel de hormonas para suprimir una de las funciones más naturales en el cuerpo de la mujer. Entonces dice uno, pero ¿cómo subsiste esa contradicción dentro de una cabeza? ¿Cómo puede una persona al mismo tiempo comer sano? No, toda mi comida es healthy, porque como no hay palabra por lo visto en español que indique eso, entonces lo tienen que decir en inglés. Yo me alimento healthy. Ah, caray. Pero al mismo tiempo que se está alimentando orgánico y healthy, pues fíjate lo que está haciendo con su ciclo, una de las funciones más normales y naturales de su cuerpo. Y de esas contradicciones hay muchísimas. Ve uno, por ejemplo, la gente de la izquierda en la política. Nosotros queremos defender los derechos de los más oprimidos y de los desfavorecidos y de los últimos. Y entonces, a nombre de eso, favorecemos el aborto. Pero a mí me parece que un feto está mucho más indefenso que cualquier otro ser que se piense. Entonces, ¿por qué no defiende el feto? No, porque es que la mujer, pues sí, pero es que los fetos también son mujeres. Es que en esos fetos que usted mata, también está matando mujeres. Usted no diga que está a favor de la mujer, porque si ya favoreció 100 abortos, ya mató 50 mujeres, en estadística y promedio. Y así nuestro mundo vive con una cantidad de contradicciones, ¿no? Entonces, salvamos a las focas y destruimos los embriones. Dice, no, pero ¿qué sentido puede tener eso? Esas contradicciones nos dejan la sensación de que estamos como dopados, estamos como dormidos. Y por eso, porque estamos así, como dormidos, por eso Dios tiene que despertarnos. Entonces, cada uno de estos caminos del arrepentimiento, ¿qué es? Un despertador. Obviamente, para despertar a una persona, ¿qué se necesita? Pues se necesita causarle alguna incomodidad. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Y esa incomodidad, ese choque, el primero que vemos es este: daño que he causado a otros o daño que he causado a mí mismo. Cuando uno se da cuenta de lo que está haciendo, hombre, estoy arruinando mi salud. ¿Qué pasa? ¿Yo por qué estoy haciendo esto? La persona cae en cuenta, un chequeo médico, estás arruinando tu salud. Tú no puedes seguir así. La persona se golpea, ve, hay un choque, estoy haciendo algo mal. Entonces las cosas no van tan perfectas como yo creía. Estoy produciendo muerte, de mí sale muerte. No me gusta lo que sale de mí, el daño causado. O a veces no son cosas tan dramáticas, a veces simplemente traicioné la confianza de un amigo, de una amiga. Y me doy cuenta que esa persona se disgustó y cambió conmigo. Y como dicen popularmente, tantos, algo se rompió. A mí me fascina esa expresión. Algo se rompió. Y algo se rompió es como una porcelana, una cáscara de huevo. Eso ya nunca volverá a ser lo mismo. Y hay veces que uno pasa por esa experiencia. Uno dice, hombre, se dañó la amistad con fulanita y a la hora de la verdad la culpa es mía porque yo la embarré. Yo me equivoqué. Yo no he debido hacer eso. ¿Ve? Eso es descubrir el daño que uno ha causado a otra persona. Y eso fácilmente lleva al arrepentimiento, porque entonces uno dice, no, yo no quiero ser así, yo no quiero ser ese tipo de persona. Mi egoísmo le ha hecho mucho daño a mi familia. Una persona casada fácilmente se da cuenta de eso. Hombre, yo he vivido muy encerrado, eso le pasa mucho a esos grandes ejecutivos que viven en su mundo y que únicamente tienen aquí tablas, cifras, ganancias, ¿no? Y un día dicen, bueno, ¿y mis hijos? Y dicen, ¿pero yo qué estoy haciendo? Entonces, ese daño causado, imagínate el caso de un ilustre y gran hombre público al que se le suicidó un hijo. Y entonces él, lleno de éxitos en muchas cosas, pero se enfrenta con que nunca tuvo tiempo para su hijo y nunca realmente abordó esa realidad del problema de su hijo. Y se encuentra espantosamente, dramáticamente con eso. Eso tiene que hacerlo reflexionar, se supone. Entonces, el daño que he causado a otros o el daño que me he causado a mí mismo es uno de los caminos del arrepentimiento. Otro. Segundo camino. Ver cuál es el final de los malvados. Esto lo utiliza mucho el Gobierno Nacional de la República de Colombia y lo utiliza también en el Ejército. Cuando, yo pienso que con toda razón, le dan publicidad a los éxitos estratégicos y militares que han tenido contra la guerrilla. Estamos hablando de cosas como la Operación Camaleón o como estos que han servido de rescate de personas secuestradas. Si yo soy un guerrillero y me doy cuenta cómo terminó el Mono Jojoy, si yo soy un criminal narcotraficante y veo cómo hasta los más poderosos acaban el uno pudriéndose en una cárcel en Estados Unidos, el otro acribillado. Hombre, al ver el final de otros, lleva a la persona a reflexionar. Me decía el señor alcalde de Chiquinquirá, me decía que en la época en que él estaba haciendo sus estudios de secundaria, allá en la parte del occidente de Boyacá, él no es de Chiquinquirá, sino del occidente, es decir, toda esta zona de las Esmeraldas. Entonces, era muy común, lamentablemente común, entre sus compañeros de clase que alardeaban porque ya tenían su primer fierro. Y un fierro es un revólver. O sea, muchachitos de 14, 15 años que ya llegaban al colegio con su revólver. O sea, ya crecí, ya soy grande, ya. Y se ufanaban de eso. Decía él, pasan los años y de todos esos que se ufanaban de sus armas, ¿cuántos van quedando? La gran mayoría de ellos han dado cumplimiento a lo que dijo Jesús: el que mata por la espada muere. De modo que muchos de estos que se ufanaban, ¿cierto?, de su capacidad de matar, han acabado muertos. Eso lleva a reflexionar. Cuando se ve en dónde van terminando los otros. Y por eso suele suceder que al avanzar uno en la vida, a las buenas o a las malas, aprende a arrepentirse de muchas cosas. Y aprende a tomar sensatez, aunque hay gente que a veces se endurece. Pero es que una de las cosas que trae una edad madura o una edad francamente avanzada es que ya uno ha visto el final de mucha gente. Entonces, cuando uno ve cómo van acabando los compañeros, uno dice, bueno, espere un momentico, que a mí también me toca. ¿Cómo quiero yo que sea mi vejez? ¿Cómo quiero yo que sea mi muerte? ¿Quiero yo una muerte corriendo por unos tejados y que me agarren y me acribillen y quede yo ahí desangrándome mientras me rodea la policía? ¿Esa es la muerte que yo quiero para mí? ¿Cuál es la muerte que yo quiero? ¿Cuál es el final de la vida que yo quiero? Este hombre que tenía un revólver recubierto de oro, Muammar Gaddafi, los últimos días, según contaba uno de los del grupo de su defensa inmediata, los últimos días no tenía dónde comer algo decente. No tenía agua para beber. Un hombre con una fortuna de miles de millones de dólares. Miles de millones de mal habido seguramente, pero esa era la fortuna de él. Miles de millones de dólares sin tener manera de comprar una botella de agua. Sin tener manera de tener una comida decente. Durmiendo en un colchón pelado que además tenía manchas de sangre. Ese es el final de ese hombre. ¿Ustedes recuerdan cómo terminó también Saddam Hussein? Allá metido como un topo, metido en un hueco, y allá llegan a encontrarlo y no tiene nada que responder. Entonces, en ese sentido hay una pedagogía, y yo creo que es bueno que las noticias o incluso las películas del cine nos ayuden a descubrir esto. La Biblia lo dice, este es el destino de los malvados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Cuando uno ve el destino de los malvados, pues uno también piensa, hombre, lo que tanto dicen y repiten en la cultura norteamericana, el crimen no paga. No paga, no es buen negocio. Eso fácilmente lo va llevando a uno al arrepentimiento. Y yo estoy seguro que si hiciéramos un recorrido por ustedes, por su experiencia, pues encontraríamos que cada uno y cada una puede contar historias. Ah, yo me acuerdo cómo iba tal persona. Entonces, el que se las daba de Don Juan, ¿en qué termina? ¿Cierto? El que se ufanaba de cuánto trago podía tomar en una noche, ¿en qué termina? Y así sucesivamente. El que se mete en los caminos de la vanidad, en los caminos de la mentira, en los caminos del crimen. A través de esos ejemplos, uno va recapacitando, por ahí puede venir el arrepentimiento. Punto número 3. Otro despertador que utiliza Dios, el bien perdido. Darse cuenta de lo bueno que yo me he perdido. San Agustín, en su famoso texto del libro de las Confesiones, dice eso. Oh hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te conocí. Es decir, muchos, cuando ya se convierten a Dios, y todos estamos también en proceso de convertirnos, no nos creamos pues los buenos del paseo, ¿cuánto tendrá Dios que cambiar en cada uno de nosotros, no? Pero San Agustín, cuando da ese paso tan grande hacia la fe y recibe el bautismo y empieza a conocer la hermosura de una relación viva con Dios y lo que es la religión cristiana, y cuando él descubre todo esto, dice, pero yo de cuánto me estaba perdiendo. Esto es muy importante, lo que yo estaba perdiendo. Este recurso lo utiliza mucho Dios, por ejemplo, a través de los retiros espirituales. En un buen retiro espiritual, muchas veces la persona experimenta una paz. Y dice, oiga, yo me estoy perdiendo de esta paz. Yo vivo afanado por una cantidad de cosas y todo me parece tan importante. ¿No será que tengo que darle un vuelco a mi escala de valores? En un buen retiro espiritual uno se plantea esas cosas. Yo vivo tan pendiente del qué dirán y vivo tan pendiente a veces de la moda y de las amistades y las reuniones y las conexiones, las intrigas y quién es amigo de quién y quién. ¿Qué tan importante es eso a la hora de la verdad? ¿Valdrá la pena todo ese esfuerzo? ¿Valdrá la pena vivir uno jadeando, tratando de alcanzar un estado de vida, a ver si voy a ser tan importante, si voy a ser tan notorio, a ver si voy a brillar, a ver si logro brillar? Y se pasa uno la vida jadeando, tratando de alcanzar siempre algo que nunca acaba. Porque resulta que el mundo y sus codicias son un abismo que no tiene fondo. La persona que ya tiene un palacio dice, ah, pero es que mi palacio no es tan grande como el palacio de mi vecino. Y el que ya tiene el palacio más grande dice, ah, pero es que es mejor todavía el que tiene su yate. Y el que tiene el yate está pensando en el avión y está pensando en tener otra posesión y está pensando en invertir algo más. Y eso no acaba nunca. Llega un momento en el que ni siquiera lo que interesa es ganar dinero. Muchas veces lo único que interesa es acariciar el propio ego. Yo quiero decirles que yo admiro en muchos aspectos a un hombre como Steve Jobs, que murió no hace mucho, ustedes saben. Indudablemente uno de los genios que ha tenido la humanidad en el siglo XX y el siglo XXI, un hombre que revolucionó la tecnología, revolucionó el marketing, revolucionó la manera como interactuamos con todos estos aparatos. En ese sentido, aplausos. Pero no debemos canonizarlo tan rápidamente. Este hombre tenía, por ejemplo, un profundo resentimiento con la gente que estaba cultivando un sistema operacional que se llama Android. Por cierto, este dispositivo utiliza la competencia Steve Jobs, este utiliza Android. Y resulta que, decía Steve Jobs, a mí no me interesa el dinero, a mí no me interesa que compren mi compañía, la compañía pues Apple, ¿no? A mí no me interesa que compren Apple. Apple estaba evaluada en 40 mil millones de dólares. A mí no me interesan los 40 mil millones de dólares. Me interesa aplastar el sistema Android porque ellos nos robaron ideas a nosotros. Es decir, el objetivo de su vida, los últimos años de su vida, él dijo eso. Yo quiero gastar hasta mi último aliento aplastando a Android. Ese era su último objetivo. Que me parece una cosa muy triste. Cuando uno piensa lo que se puede hacer en una vida humana y lo que se puede hacer por mejorar a la humanidad, que el último objetivo de la vida de uno sea ganar una pelea, es un poco mezquino, es un poco pequeño, es un poco triste. Entonces, en un retiro espiritual, uno llega al momento en el que uno se hace esos replanteamientos y uno dice, oiga, ¿realmente ganar una discusión o ganar un pleito vale tanto? ¿Quizás vale hasta mi propia salud? ¿Será que eso es tan supremamente importante? Entonces, el bien que he perdido, también en una situación o en un contexto de familia, la gente a veces se pregunta eso. Una vez le recriminaba a una mamá relativamente joven, le recriminaba al esposo y le decía, mira, es que tú nunca estás cuando suceden las cosas más importantes de tus hijos. Date cuenta que tú nunca estás. Y empezó a hacerle la lista de todo lo que él se había perdido. Mira, cuando José Manuel dio sus primeros pasos, tú estabas en un congreso internacional en Brasil. Cuando José Manuel aprendió a decir papá y mamá, tú estabas dando una conferencia en la India. Cuando José Manuel se enfermó y casi se nos muere, tuve que salir yo con dos vecinas amigas porque tú no estabas. Y luego cuando se recuperó y cuando le volvieron los colores y cuando yo lloré de alegría, tú tampoco estabas porque tenías una conferencia en Toronto. Entonces le hizo toda la lista y el hombre se dio cuenta que se estaba perdiendo, es decir, que sus conferencias en todos esos lugares importantísimos tenían un precio. Oiga, ¿de qué me estoy perdiendo? Me estoy perdiendo de algo que no tiene precio. Esa conferencia, sí, la puedo dar yo y la puede dar otra persona. Y seguro que hay mucha gente haciendo fila para dar esas conferencias internacionales. Pero ¿y ese momento? Entonces, ¿de qué me estoy perdiendo? Y yo creo que esta es una frase que a uno lo lleva realmente a conversión. Si uno entra verdaderamente en silencio y oración y hace esa pregunta, ¿yo de qué me estoy perdiendo por el tipo de vida que llevo? Porque como uno está frecuentando los mismos círculos de personas, luego vamos a hablar de lo que sucede ahí, como Dios muchas veces lo trasplanta uno a otro sitio para que uno abra los ojos. Como uno está metido en el mismo círculo de personas y esas personas tienen las mismas codicias de uno, entonces pasa lo mismo que cuando la gente se encierra a drogarse en un apartamento. Como aquí todos somos cocainómanos, entonces usted se inyecta, yo me inyecto, usted no me reprocha nada, yo no le reprocho nada, y todos tranquilos. ¿Ve? Pero estamos todos dopados. Por eso Dios a veces tiene que sacarlo a uno a otro ambiente, como lo veremos más adelante. Entonces uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Yo de qué me estoy perdiendo? Cuarto punto. Este es, bueno, todos son bíblicos, pero este tiene toda una historia hermosísima. Aplicarse la propia ley. Porque uno es muy bueno para criticar y para juzgar a otros. Pero cuando uno se aplica la propia ley, entonces descubre cosas. ¿Qué es aplicarse la propia ley? Mira, aplicarse la propia ley fue lo que le sucedió a David. Resulta que David, ustedes conocen la historia, un día se estaba paseando por la azotea de su casa y vio allá desde ese excelente mirador, vio que una mujer muy hermosa, llamada Betsabé, se estaba bañando. Y entonces él se enamoró de esa mujer y llegó a la conclusión de que tenía que ser suya. Y entonces la mandó traer y tuvo relaciones con ella, ella quedó embarazada y ahora quedaba un problema. Ahora, ¿qué hacemos? Porque el rey es un adúltero. ¿Qué se hace? Entonces trató de sepultar su crimen. El esposo de esa mujer se llamaba Urías y entonces él mandó traer a Urías, que entre otras cosas era un extranjero, pero un extranjero fiel al rey. Era un hombre que había dejado su pueblo para acercarse al pueblo de Israel y servía en Israel. O sea, fíjate el mérito que tenía ese señor, Urías. Era de nación hitita. Bueno, pero entonces tocaba que el hijo, como en esa época no hacían pruebas de ADN, tocaba que el hijo pareciera hijo de Urías. Entonces llamó a Urías y resulta que Urías no se iba para la casa a dormir con la mujer. Porque estaban en batalla, estaban en combate. Y Urías era un hombre tan fiel a Dios y tan fiel al rey que él consideraba que él no podía ir simplemente a sentirse a gusto y descansar y gozar con su mujer mientras había tantas batallas por librar. Fíjate el corazón que tenía Urías. Y entonces el rey David intentó todo, hasta emborrachar a Urías para que fuera a dormir a su casa, porque ya si él dormía en su casa, ya se sabía que se le podía endilgar ese hijo. Pero Urías era tan fiel que ni borracho hacía eso, porque él tenía que luchar por el rey. El rey que estaba viendo cómo le achacaba a un hijo que no era suyo. Cuando el rey se dio cuenta que no lograba eso, entonces cambió de estrategia. Dijo, bueno, va a tocar salir de Urías. Y le mandó a su generalísimo, jefe de sus ejércitos, a Joab. Le dijo, miradme el favor de poner a Urías en lo más crudo de la batalla y cuando ya esté en el frente lo dejan solo para que lo maten. Y así se hizo. Entonces llevaron allá, Urías volvió a su batalla porque él era feliz peleando por el rey que estaba buscando cómo matarlo, y entonces lo dejaron solo y efectivamente lo hirieron y lo mataron. Y ya cuando mataron a Urías, entonces ya, ahora sí, ya esta puede ser mi esposa, entonces ahora sí tráiganme la embarazada esa, que ahora sí ya no hay problema porque ya se murió el esposo. Calcule usted cuántos pecados hay ahí, ¿no? Traición, mentira, lujuria, adulterio, asesinato, calumnia, intriga, y también lo que llamarían en el Código Penal colombiano concierto para delinquir. Y David, tranquilo, ya llegó aquí la mujer de mis sueños, la mujer de mis anhelos, entonces venga para acá, todos tranquilos, todos contentos, porque ya Urías se murió. Lo visita al rey David el profeta Natán. Y Natán empieza por contarle una historia al rey. Le dice, figúrate que pasó esta historia. Tú que eres el rey, acuérdese que el rey era el mismo que administraba justicia. El supremo juez en el reino de Israel es el rey. Después fue que en el siglo XVII, siglo XVIII, surge la idea de la división de poderes con Montesquieu. Y por eso tenemos poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Pero eso viene de esa época, siglo XVII. Aquí en la antigüedad siempre el último y supremo juez es el rey, ¿no? Entonces Natán se presenta con un caso para que el rey resuelva ese caso. ¿Y cuál es el caso que hay que resolver? Figúrate que es que había dos hombres que tenían sus rebaños y uno de ellos tenía mucho ganado, cantidad de ovejas. Pero le llegó un amigo y a la hora de preparar el banquete no tomó ninguna de sus ovejas, sino que fue y le robó la única ovejita que tenía el vecino. ¿Tú qué opinas de eso? Entonces David montó en cólera y dijo, pues el que hizo eso tiene que morir. ¿Cómo se le ocurre, teniendo tantas ovejas, ir allá a robar la otra oveja? Ese hombre tiene que morir. Y le dice Natán, bueno, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Porque Dios te ha dado a ti todo y te ha dado todas las mujeres que tú has querido. Pero a la hora de saciar tu deseo, has buscado la mujer de Urías. Fíjate, el profeta le denuncia. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Cuando uno aplica la ley en la que uno cree, cuando uno la aplica a la propia vida, uno descubre que uno es culpable de muchas cosas. Y esto es importante destacarlo porque resulta que la tendencia humana no es a aplicar uno la ley, sino que uno todo lo de afuera lo critica duramente, pero lo de adentro lo justifica fácilmente. Y eso funciona para la vida de uno y eso funciona para la familia de uno. Entonces las cosas de uno, uno las justifica fácilmente. De modo que todos los abortos son espantosos, pero si la hija abortó, bueno, pues es que era una situación tan dura la que tenía mi hijita. Pobrecita mi hijita, ella sufrió tanto con eso. Pero entonces ya los términos son otros, ¿no? Uno aplica un rasero y uno aplica un criterio para juzgar las cosas de fuera, ¿no? Entonces ahí empiezan los juegos de lenguaje, ¿no? Entonces, si el vecino que me cae mal se mete con una mujer que no es la esposa, el tipo es un adúltero desgraciado. Pero si resulta que es mi tío entrañable o es mi papá el que está en esas, es que tiene unas aventuritas, ¿ves? Es el mismo, pero yo le voy cambiando de nombre de acuerdo con los afectos, de acuerdo con los afectos. Entonces, si el político del partido contrario hace trampa, es un miserable que se está robando el erario público. Pero si es mi sobrino que le ha conseguido empleo a otros 8 primos y que además tiene unas fiestas, hombre, tan agradables, entonces lo que pasa es que él es muy hábil, ¿ves? Es muy hábil. Y así va jugando uno con las palabras. Y uno cree que ese juego de palabras le va a funcionar toda la vida. Y uno cree que Dios no se da cuenta de esas mentiras que uno dice. Por eso necesitamos de gente como este profeta Natán. Porque lo que logró Natán a través de esa estrategia de la historia de las ovejas, lo que logró Natán fue que David sacara toda su ira, porque eso sí tenía aquí un criterio moral vertical, absolutamente. Bueno, pues aplíquese esa verticalidad a ver dónde queda usted. Y cuando se aplica esa verticalidad, entonces uno empieza a darse cuenta, uy, verdad que yo también me he equivocado, verdad que he obrado mal, verdad que yo no soy lo que parezco. ¿Verdad que yo tengo unos criterios? Pero luego cuando llega el caso mío, cuando ya llega mi caso, mi vida, entonces ya los criterios ahí sí son más o menos de plastilina o de caucho, ¿no? Para los demás los criterios son de hierro forjado. Pero cuando se van a aplicar los criterios a la propia vida, entonces ahí son de caucho. Eso nos pasa a todos. Entonces, por ejemplo, yo ya he mencionado en otras predicaciones, y eso me puede pasar a mí, ni más faltaba, caso del sacerdote, que en general él piensa que sí, que la iglesia tiene razón con su enseñanza sobre los métodos artificiales de anticoncepción que no son buenos para la pareja. Pero como tiene una pareja de amigos que son tan especiales para él, entonces él ese tema sí no lo toca con ellos, porque eso queda en su vida privada, ¿ve? Entonces para todos los demás está la ley, pero Para estos amigos, que son unos amigos especiales, ustedes verán cómo resuelven eso. Esta es una tendencia muy humana. Uno hace una gran diferencia entre lo público y lo privado. Uno hace una gran diferencia entre los hijos de los demás y mis hijos. No es que son mis hijos, son mis hijitos. Entonces, mis hijitos, no les aplico el mismo criterio que a todo el mundo. Por eso uno necesita momentos, como ese que vivió el profeta David, momentos en los cuales uno verdaderamente desnuda el corazón y dice, pues eso es lo que yo he hecho. Llevamos, según eso, 4. Pasemos al 5. Otro despertador que tiene el amor de Dios para nosotros. Percibir una profunda insatisfacción. Hay que tener mucho cuidado con estos despertadores que estamos mencionando. Porque acuérdate que todos pueden llevar o a la desesperación o a la esperanza. Todos pueden llevar a que yo me encierre en la derrota o a que yo diga, aquí tiene que empezar un camino nuevo para mí. Eso se nota muy bien con este despertador, la insatisfacción profunda. Conocí en el poblado de Lerma, hacia el centro de España, conocí una historia que se ha divulgado también por internet, incluso sale publicada en un libro. Es la historia de una mujer joven llamada Leticia, Sor Leticia. Ella entró a un monasterio de clausura. Lo curioso de Leticia, que hoy es Sor Leticia, es que ella había hecho todo un camino de excelencia en el deporte, particularmente en la esgrima. Ella llegó a ser campeona nacional en España en su disciplina, en esgrima. Por supuesto, para llegar allá, pues tuvo que vencer muchísimos obstáculos, entrenar muchísimo y sobre todo tuvo que fijar y concentrar su atención y su corazón en esa meta. Tengo que ser la primera, hasta que lo logró. Fue efectivamente condecorada como la primera en cierto torneo, en el torneo nacional que tengan allá en España. Yo no conozco los detalles, pero el hecho es que en ese torneo ella recibe su medalla de oro. Eres la mejor, aquí está tu medalla, eres la campeona, lo lograste. Bueno, la foto, la satisfacción, la sonrisa y de inmediato, ¿y ahora qué? Es decir, soy la mejor, ¿y ahora qué sigue? Es una gracia sentir eso, ¿y ahora qué? Es una gracia sentir ese vacío. Es una gracia cuando uno puede ver incluso las cosas que parecen deseables en esta tierra y sentir que a uno no lo llenan. Ese es un regalo de Dios. Que uno pueda ver los dineros, los tesoros, los aplausos de esta tierra y sentir que eso es vacío. Ese es un regalo de Dios. Que uno pueda ver las grandes reuniones llenas de grandes personalidades y que uno pueda ver las grandes ovaciones y los grandes homenajes y sentir que todo eso no vale nada. Ese es un regalo de Dios. Y uno tiene que pedirle a Dios ese regalo, porque ese regalo libera el corazón. Si uno llega a sentir eso, ese es un regalo muy grande. Es una insatisfacción profunda. Tengo el título, tengo la cumbre, tengo el dinero, pero esto no me llena. Sentir esa insatisfacción es un don de Dios. Y esa insatisfacción profunda es la que ha llevado a tantas personas como a Leticia a decir, tiene que haber algo más. Otra amiga fundadora de un movimiento, modesto movimiento católico en la iglesia que se llama Sanctus, esta otra amiga se llama Margarita Guarnizo, colombiana ella, le sucedió algo parecido. Ella llegó como a un cierto punto en su desarrollo profesional, académico, y empezó a sentir, pero si la vida es solo esto, ¿para qué la vida? Fíjate que de ahí, cuidado, de ahí pueden pasar muchas cosas. De ahí una persona puede precipitarse en la desesperación y el suicidio. Pero en el caso de Leticia o en el caso de esta otra mujer llamada María Margarita, el desenlace fue muy diferente y fue feliz. Tiene que haber algo más. Y entonces Leticia entra en el camino de la oración y se le abre un universo. Y ella descubre, ahora mi vida tiene sentido. Ahora mi vida tiene sabor. Antes mi vida tenía oropel, tenía fantasía. Ahora mi vida tiene realidad. En el mismo sentido, número 6, percibir un ideal noble. Muchas veces porque uno conoce a una cierta persona. Mire, una mujer como la Madre Teresa de Calcuta tiene una capacidad tan grande para despertar eso, porque uno dice, yo tal vez no voy a ser misionera de la caridad, yo no me voy a poner a recoger indigentes, tal vez no es mi vocación, tal vez no va a ser mi vida, pero son personas que nos inspiran tanto y son personas que muchas veces nos hacen sentir lo mediocres y lo egoístas y lo miopes que somos. Yo me he pasado la vida mirando únicamente, ¿qué? Mi nariz, pues será. Yo como que no he visto más allá. Oiga, si yo tengo salud, si yo puedo hacer tantas cosas. Cuando uno se encuentra con una persona con tanta generosidad, con tanta bondad, ahora que ha recibido aquí en la tierra ese reconocimiento, la beatificación, el Papa Juan Pablo II, uno se pone a pensar, oye, es que son millones y millones y millones de personas que en él encontraron un referente. Y uno dice, pero ¿yo en qué estoy gastando la vida? ¿En qué se me van a mí los días? Cuando conocemos gente de tanta grandeza, cuando conocemos ideales nobles, uno necesariamente se plantea, bueno, ¿y yo en qué estoy empleando mi tiempo? Por lo menos, ¿por qué no hago más oración? ¿Por qué no le pregunto más a Dios qué quiere de mí? O sea, mi vida no puede pasar así nomás. Decía el general de los jesuitas, un general muy disputado en otros sentidos, Pedro Arrupe decía, es que yo no puedo concebir que mi vida pase por la tierra como si yo no hubiera existido. Yo tengo que dejar una huella. Pero ¿quién ha dicho que ya todo está definido en mi vida? Seguramente Dios tiene otras ideas. Entonces, los ideales nobles, en esto nos ayudan mucho las vidas de los santos, porque gracias a Dios hay santos en todos los estados de vida. A mí, por ejemplo, me parece que una mujer como María Ramos, aquella que oraba tanto por la renovación del cuadro de Chiquinquirá, ella tenía ese lienzo, o se encontró pues ese lienzo en casa de quienes la hospedaron, un lienzo donde había habido una imagen de la Virgen, y ella entonces se pone a rezar y le dice a la Virgen, ¿hasta cuándo, Rosa del Cielo, estaréis tan escondida? Y le decía una cantidad de cosas lindas que pareciera una loca, porque le hablaba una tela donde no se veía nada. Bueno, pero en este caso traigo a cuento la historia de María Ramos. Finalmente el milagro sucedió, ¿no? El 26 de diciembre de 1586. Pero traigo esto a cuento porque María Ramos era una mujer fracasada. Era una mujer que se había casado, se había separado, y ella había venido como un último acto, pues, de desesperación. Había venido a estas tierras de la recién descubierta América porque el esposo se supone que andaba por aquí. Ese matrimonio nunca funcionó. Es una fracasada. Pero por encima de ese fracaso, mira cómo Dios la llevaba por otro camino. La llevó por el camino de la devoción y la llevó por el camino de ser el instrumento para que sucediera un milagro que ha marcado la historia de Colombia desde esa época. Sería muy largo en este momento contar todo lo que significa la Virgen de Chiquinquirá en la historia de Colombia. Y todo empieza con una mujer fracasada. Todo empieza con una mujer que lo único que tenía para contar eran derrotas y tristezas. Entonces esto es para decir que en todos los estilos y formas de vida Dios nos da ejemplos. Porque yo puedo ser, alguien dirá, ¿no? Obviamente no es mi caso, pero yo puedo ser un hombre separado, yo puedo ser una mujer separada y decir únicamente, no, mi matrimonio no funcionó. Aquí estoy yo lista para que me momifiquen, será, pero no serví para nada, no hice nada en la tierra. Pero eso es encerrarse únicamente en un plan. ¿Qué tal que María Ramos hubiera dicho eso? No, pues entiérrenme en vida porque no hice nada, fracasé, mi matrimonio no funcionó. Ella no se quedó en eso. Entonces fíjate cómo Dios nos da tantos ejemplos que hacen que uno diga, oiga, ¿verdad que lo que le hace falta a uno muchas veces es abrirse más al amor de Dios y también poner de su parte? Tú has visto también a este hombre, Tony Meléndez, el que toca la guitarra con los pies, y uno dice, oiga, yo teniendo todo lo que tengo, y vivo quejándome, y todo me fastidia, y todo me cansa, y nunca tengo nada bueno que hacer. Porque todo lo bueno lo tienen que hacer las Madres Teresas de Calcuta. Yo no puedo hacer nada bueno. ¿Qué está pasando conmigo? Entonces los ideales nobles tienen un gran poder para despertarlo a uno. ¿Qué más? Siguiente, que debe ser como el número 7, creo yo. El famoso cambio total de ambiente. Cuando Dios lo lleva, aunque sea por un tiempo, lo lleva uno a otro lugar. Y este es uno de los bienes que traen las peregrinaciones cuando se hacen en espíritu de fe. Una buena peregrinación tiene como centro ¿qué? Yo siempre he dicho, las peregrinaciones no son para ver piedras. Las peregrinaciones son para encontrar, en primer lugar, encontrar al Señor y encontrar personas. Es que el tesoro de una peregrinación son las personas. En una peregrinación, en un viaje, en un cambio de ambiente, uno se encuentra cosas absolutamente sorprendentes. Un cambio de ambiente y resultas tú en un monasterio. Y te encuentras con una cantidad de personas que no tienen otra alegría ni otro oficio que cantarle a Dios sus alabanzas. Y tú dices, ¿y esta gente cómo puede vivir así? ¿Cómo hacen para vivir así sin tener una chequera abultada, una tarjeta de crédito? Porque resulta que ninguno de esos monjes tiene tarjeta de crédito y pueden vivir. Entonces uno puede vivir sin tarjeta de crédito también. Es decir, el cambio de ambiente hace que uno se cuestione muchas cosas. A veces por ver ideales de santidad, a veces por descubrir las maravillas de la naturaleza. También ahí se revela Dios. Porque uno vive en su mundo, en sus cuatro paredes, y a veces descubrir la magnificencia, dito unas cataratas de Iguazú, un atardecer en el mar, tantas cosas. Y Dios ahí lo está esperando. Dios tiene citas de amor con cada uno de nosotros, muchas veces en esos lugares inesperados, o a veces en el encuentro con la pobreza. Y uno dice, pero ¿cuántas cosas tengo yo en mi casa? Cosas que podrían significar vida y felicidad para otros. El encuentro con otra realidad. Hay una historia muy hermosa que tiene este hombre, el fundador de la esto que se llama Niños de los Andes. Este hombre, Jaramillo, tiene una historia maravillosa. Él una vez se puso como loco a hablar en varias emisoras que se necesitaba una silla de ruedas. La famosa historia de la silla de ruedas. Se necesita una silla de ruedas para una niña. Es que este es un caso muy grave, no hay la silla de ruedas para la niña. Finalmente salió una señora y dijo, bueno, yo tengo esa silla de ruedas, ¿dónde se la mando? Y este hombre Jaramillo le dijo, no, no la mande, tenga usted la alegría de entregarla a usted misma. Cambio de ambiente, porque es que mandar la silla de ruedas es que yo, desde mi elegante apartamento, le digo allá a uno de mis lacayos, tú, lleva, baja esa, tú allá, entrega. Servia entrega, DHL, resuélveme esto, no sé qué mercantil, tú me transportas eso, y yo sigo en mi mundo. Jaramillo hizo una cosa muy interesante, venga, venga usted la entrega. Entonces lo primero que esta señora sintió, no voy a decir de qué estrato era por no ofender aquí a nadie, pero el hecho es que lo primero que esta señora sintió fue la inseguridad, porque claro, la niña que estaba sin silla de ruedas no vivía en un barrio exclusivo, ¿cierto? Ni en un barrio seguro. Entonces tocaba meterse por allá en esos barrios donde no se sabe qué tipo de demonios habitan. Y ella en medio de ese pánico finalmente llegó a esa casita y la casita apestaba a todo lo que nunca había olido ella en la vida ni quería volver a oler jamás. Y después se encuentra con la niña y resulta que como la niña no tenía silla de ruedas, la única manera que encontraba de transportarse era arrastrándose. Y entonces arrastrándose en el suelo, la niña tenía los pechitos, los tenía maltratados, los tenía prácticamente destruidos porque todo el día se estaba restregando contra el suelo. Y entonces ahí viene un momento de iluminación para esta señora. Ella automáticamente hizo cuentas y dijo, esa silla de ruedas llevaba 8 años pudriéndose en mi casa. Si yo entrego esta silla de ruedas hace 8 años... esta niña no tendría el cuerpo deformado y no tendría el pecho deshecho que tiene. ¿Ve? Eso se llama un momento de iluminación. Pero por eso hay que cambiar de ambiente. Porque si uno está metido en su burbuja, en la burbuja de uno, uno todo lo resuelve con 3 botones y 2 llamadas telefónicas. Entonces uno dice, no, aquí no hay problema. Tú, resuelve eso. Y tú, resuelve lo otro y yo firmo aquí y todo quedó arreglado. No, el cambio de ambiente es importante. Es interesante ver que Jesús, para varios de los milagros, dice, no, yo voy allá. Por ejemplo, para resucitar, ¿te acuerdas la niña esta, la hija de Jairo? La niñita estaba muerta y Jesús llega hasta allá, hasta la habitación de la muerte. Hasta allá se mete Jesús, ¿no? Lo mismo cuando el romano le dice que el criado está enfermo y sufre mucho, entonces Jesús dice, voy allá a curarlo. Esto es muy típico, el que tiene verdadera caridad, no quiere simplemente quitarse un problema de encima. Está dispuesto a hacer una peregrinación hasta llegar al corazón del otro, hasta llegar a la vida del otro. ¿Qué más encontramos? El número 8, sentir la proximidad de la muerte. Yo creo que un ejemplo muy típico, sin entrar aquí a juzgar ni positiva ni negativamente de esto, es el de esta mujer que se llama Gloria Polo. ¿Ustedes saben lo que le ha sucedido a Gloria Polo? Ella iba caminando por la Universidad Nacional de Colombia, estaba empezando a llover, pero no parecía que fuera una lluvia ni demasiado fuerte, ni demasiado peligrosa, y resulta que cae un rayo. La persona que estaba con ella muere, ella misma queda quemada completamente por dentro, es decir, va hasta el umbral mismo de la muerte. Es muy difícil juzgar sobre qué sucede en esos momentos, pero el hecho es que ella estuvo clínicamente muerta y que su cuerpo se quemó por dentro. Porque tú sabes que el problema del rayo cuando le cae a uno es que la corriente esa tiene que pasar por el cuerpo de uno. Y esa corriente al pasar por el cuerpo de uno, pues destruye, quema, despedaza. Desde ese momento, Gloria Polo, desde la experiencia de sobrevivir a esa proximidad a la muerte, ella cambia. Ella entiende que Dios quiere algo totalmente diferente de ella. Y entonces empieza a contar su testimonio. Y empieza a recorrer grupos de oración. Yo no sé cuántos países ha visitado ya Gloria Polo. La han invitado de todas partes. Su testimonio, la manera como ella habla, especialmente a los jóvenes y a las jóvenes, enseñándoles lo que significa su dignidad de mujeres. Y tiene gran fuerza porque ella ha vivido una conversión. Sobre todo ella cuenta cómo se había acostumbrado a utilizar su cerebro para justificar todo lo suyo. Eso sí tenía una gran capacidad ella para justificar todo lo suyo. Y usted sabe que los medios de comunicación ayudan muchísimo hoy a que la gente justifique todo lo suyo. No, es tu cuerpo, es tu derecho, haz lo que tú quieras. Gloria Polo es una gran predicadora en ese sentido. Yo, por supuesto, no puedo suscribir cada una de sus palabras, no conozco toda su predicación, pero me parece que en general está haciendo un bien inmenso y en todo caso es un ejemplo interesante esto que hemos dicho de la proximidad a la muerte. Los ejemplos ustedes saben que son muchos. 9. Descubrir la alegría de hacerle bien a alguien. Esta es una cosa que hace un bien inmenso, que trae una conversión. Una conversión. Yo cito aquí un caso literalmente de casa. Nuestra querida amiga Diana, hija tuya, me ha contado varios testimonios de cómo grandes personalidades, cuando van a los hogares de la fundación donde trabaja Diana, esa fundación se llama Fundación de Ayuda a la Infancia, o por otro nombre son los hogares Bambi, aquí en Colombia, como grandes personalidades, ministros, vicegerentes, los CEOs de nuestra aquí pequeña Colombia, cuando te encuentras que una donación, incluso pequeña, le puede cambiar la vida a una persona. Y uno dice, oye, yo puedo hacer bien, yo puedo cambiar la vida de otras personas. Y eso tiene una repercusión inmensa, porque yo reto a cualquiera a que utilice una suma, pongámoslo en dólares, porque esto lo escuchan también en internet, entonces para que se haga una idea, tome usted $500 en ropa y tome usted $500 en ayuda humanitaria y luego cuénteme qué le da a usted más satisfacción al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de un año. En un principio, lo que gastamos en lujos, lo que gastamos en ropa, lo que gastamos en comodidades, nos produce una gran satisfacción, no lo vamos a negar. Cada uno tiene sus propias cosas donde le gusta gastar ropa o gastar dinero. Entonces, a alguien le gusta el dinero, la ropa, a otro le gustan las joyas, a otro le gusta el perfume. Este perfume me costó $350, pero este era el que yo quería. Sí, está bien, ahí hay una satisfacción. Pero hagamos la curva, ¿no? La curva de la satisfacción versus tiempo. ¿Cómo va la satisfacción de tus $500 así invertidos al cabo de una semana, al cabo de un mes, al cabo de un año? Y ahora piensa esos mismos $500 invertidos en producir cambio, en producir vida en otras personas. Este es el gran éxito de los famosos planes padrino. Lo que hacen es conectar al que puede dar algo con tantos que necesitan. Y sobre todo, en esto me parece que hay una serie de organizaciones que yo he sabido, por ejemplo, en España, lo organizan tan bien, que la persona sabe a quién está ayudando y qué está sucediendo en la vida de esa persona. Y eso es una hermosura. Eso es una hermosura cuando tú puedes ver, así la persona no sepa quién es el donante, pero el donante sí sabe a quién está ayudando. Cuando tú puedes ver, por ejemplo, en español lo hacen mucho con Marruecos, ¿no? Tú puedes ver que por allá un niñito, Ibrahim, y tú empiezas a ayudarle a Ibrahim. Y es una suma que se nota en tu chequera, se nota en tu presupuesto. Pero hombre, no está destruyendo tampoco tu vida. Además de que la Madre Teresa decía, uno empieza a dar solo cuando duele, ¿no? Decía la Madre Teresa. Pero digamos, quedémonos un paso antes de esa generosidad de la Madre Teresa y miremos el caso de Ibrahim. Y tú empiezas a ver que Ibrahim ya estudió, que Ibrahim terminó su secundaria, que Ibrahim ya tiene un trabajo, que ya Ibrahim puede terminar de pagarse su estudio superior. Y tú dices, mentalmente es inevitable hacer la curva y decir, si esa donación no le llega a Ibrahim, ¿dónde estaría Ibrahim? Seguramente poniéndose un chaleco lleno de bombas y haciéndose explotar en cualquier lugar. Estoy exagerando, pero puede ser el caso. Entonces, yo creo que eso nadie se lo debe perder, la alegría de ver que uno sí puede tener un impacto. Uno sí puede tener un impacto positivo en la vida de mucha gente y eso trae una satisfacción íntima muy grande. Y por último, el último recurso que suele utilizar Dios para despertarlo a uno, último de esta lista. Obviamente el Espíritu Santo es mucho más creativo que cualquier lista que podamos hacer, pero mira este otro recurso que utiliza Dios para llamarlo a uno a conversión y arrepentimiento, enseñarle a uno a quitarse las disculpas. Yo les quiero invitar, mis queridos amigos y amigas, hagamos el ejercicio de vivir un día sin disculpas. Sin disculpas. Porque es que uno ya tiene el chip aquí acomodado en el cerebro. Cualquier cosa que hace, ya uno, parecemos niños chiquitos. Llegué tarde, pero es que pasó esto. Estoy de mal genio, pero es que la gente, es que siempre hay una explicación. Cuando uno hace el ejercicio de no disculparse, empieza a mirar la vida de otra manera. Al principio eso sabe muy amargo, porque la disculpa es como una especie de acolchonamiento que uno pone para no sentir el impacto de la realidad. Pero cuando uno deja de utilizar las disculpas, al principio se siente amargo, pero después se siente la dulzura de la verdad. Y con esa dulzura y con esa luz, ya uno no quiere devolverse al otro modo. Ya uno dice, no, sí, es que es mejor, es mucho más tranquilo, es mucho más alegre, es mucho más fecundo vivir sin disculpas. Y aquí yo creo que podemos terminar por hoy con un pequeño ideal, con un pequeño sueño. ¿Te imaginas una sociedad donde dejáramos de presentar disculpas y empezáramos a presentar resultados? ¿Te imaginas que creáramos una cultura en la cual suspendiéramos tanta disculpa? Es que el político va y despedaza el presupuesto y despedaza la esperanza de tanta gente y después de que ha sucedido eso, tiene siempre una explicación. ¿Te imaginas políticos sin disculpas que realmente asumieran su responsabilidad en cada cosa? Gerentes sin disculpas, empresas sin disculpas. Pero hay que crear toda esa cultura. En todo caso, hay ráfagas de honestidad que Dios sabe meter por los resquicios del alma. Y en esas ráfagas de honestidad uno puede llegar a decir, es verdad, me equivoqué. Pero si esa luz, si ese viento nuevo viene de Dios, no es para que uno caiga en desesperación, sino para que uno diga, Ese fue mi pasado, pero ese no será mi futuro. Mi futuro será distinto en el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.